La convención constitucional está trabajando arduamente. Hay comisiones que tienes que votar cerca de 700 indicaciones, una locura de trabajo. Hoy queremos conversar con José Biacava, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en torno a la actualidad de la convención. José, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Un placer conversar contigo. Hay que decir que José Biacava es cientista político, fue asesor de la Dirección de Gestión de Políticas Públicas de la Presidencia, coordinador también de contenidos y propuestas programáticas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. José, bueno, comenzar con el tema del día porque, bueno, ya vamos a hablar sobre otro tema del día que tiene que ver con el caso de Rojas Bade, pero a nivel político me parece muy importante lo que ha ocurrido en esta jornada con la idea de cómo se va a componer finalmente el poder legislativo del país. Se eliminó hoy el término unicameral, la comisión aprobó un artículo que crea el Congreso Plurinacional con una Cámara Territorial. Esto reemplaza a otra idea que se había estipulado anteriormente, que todavía queda una instancia para que se vote, que es la que designaba a ese órgano como un consejo territorial. Ahora pasa a ser una cámara con atribuciones para conocer leyes que afecten las competencias de las regiones, reformas constitucionales. Hay varias atribuciones que ya vamos a detallar, pero a grandes rasgos, ¿qué te parece, José, cómo avanza este diseño que ha tenido harta polémica? Porque al Senado particularmente no le gustó nada. A su presidenta, ¿no? Jimena Rincón, que se elimine el concepto de Senado. ¿Qué te parece lo que hoy se está votando?
A ver, Richard, en primera instancia hay que recordar que estamos en un proceso inédito en nuestra historia republicana y un proceso convencional, como en el que estamos en este momento asistiendo, es para redefinir los límites del poder, es para redefinir muchas de las fuerzas existentes y probablemente para volver a redactar los límites y los márgenes de nuestras instituciones. En esa lógica es entendible que no todos ni todas vayan a quedar contentos con lo que se está discutiendo, proponiendo y finalmente vaya a terminar plebiscitándose en un par de meses más. Respecto de lo que está ocurriendo con el bicameralismo o con el unicameralismo o básicamente con el poder legislativo, era bastante predecible en términos de que había una sensación ambiente por parte de los convencionales. En orden a que el bicameralismo chileno ya no resistía mayores análisis. Argumentos más, argumentos menos, probablemente muchos de ellos más bien propios de la contingencia, daban cuenta de un juicio bastante poco afortunado hacia el Senado de la República. Se le habían entregado algunos adjetivos, ¿no? Como que entorpecía el proceso legislativo, como que en realidad no contribuía con las grandes mayorías electorales. Y en ese sentido,
Cámara
entonces, lo que la.
conservadora.
Una cámara conservadora, incluso algunos hablaban directamente de que era un freno, digamos, para los procesos democráticos del país. Y en ese sentido, entonces, los convencionales y las convencionales han determinado avanzar en una primera instancia a algo que habíamos observado en semanas anteriores como un bicameralismo asimétrico, es decir, una cámara mucho más fuerte que la otra. Y ya derechamente el día de hoy estaríamos en presencia, luego de las votaciones que hemos asistido el día de hoy, martes, ya a un unicameralismo. Esto evidentemente entonces reconfigura una parte importante de nuestro sistema político, específicamente en el ámbito del poder legislativo, porque significaría en los hechos que trabajaríamos con una Cámara Nacional, trabajaríamos precisamente con una Cámara, vamos a decirlo así, ¿no? Con una Cámara de Diputados única y exclusivamente, y por otro lado, ¿no es cierto?, existiría una figura que ya vamos a conversar de ello, me imagino, respecto del Consejo Territorial, que vendría siendo como una segunda cámara, pero que evidentemente tendría atribuciones muy distintas a las que el Senado tiene hasta el día de hoy.
Sí. Bueno, en ese sentido se va configurando, decíamos, una suerte de unicameralismo, aunque es un concepto todavía en disputa, porque los propios convencionales señalaban que luego hay que esperar cómo queda diseñado todo esto tras votarse todas las indicaciones para ver qué tan uni o bicameral va a ser el país, ¿no? La convencional Rosa Catrileo decía: lo que define un sistema como uni o bicameral no es la palabra, sino que es el todo orgánico y los órganos y atribuciones que tiene el sistema. Por lo tanto, vamos a poder definirlo una vez que ya tengamos aprobadas todas las indicaciones, saber con claridad si el país se va a inclinar más hacia un uni o bicameralismo. Pero lo que hoy tenemos es que en el articulado de esta Cámara Territorial quedó señalado que corresponderá a la Cámara Territorial conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la Constitución, de la ley anual de presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de ley que afecten las competencias de las regiones y de ley sobre votaciones populares y sistema electoral. Esto, José, ¿a ti qué te da a pensar? ¿Será una Cámara más bien accesoria, muy puntual? ¿O tendrá incidencia activa en el debate público del país, como hoy vemos que funcionan dos cámaras y, bueno, claramente no tendrán las mismas atribuciones, pero será una cámara con protagonismo o más bien que va a aparecer muy de vez en cuando?
A ver, hay que recordar dos aspectos importantes. Esta discusión que estamos comentando ahora proviene de la deliberación que ha ejercido en una primera instancia la Comisión del Sistema Político y lo que el plenario recientemente está dirimiendo. Pero hay un segundo elemento o una segunda comisión que tiene mucho que ver con esto que estamos conversando, Richard, que es, vamos a colocar así el nombre, mucho más largo, pero es la Comisión de Descentralización. ¿Y por qué hago este nexo? Porque cuando hablamos de Cámara o Consejo Territorial, en una expresión de un Senado 2.0, si quisiéramos colocarle un nombre como este, evidentemente, ¿no es cierto?, va a depender finalmente de lo que las asambleas regionales finalmente van a terminar haciendo. Y acá vamos a dar una pequeña explicación muy sucinta de un par de segundos. La Comisión de Descentralización aprobó la creación de asambleas regionales, vamos a decirlo así en términos muy simples, una suerte de espacios de deliberación política, uno por cada región del territorio. Se supone que el Consejo Territorial va a tener que hacer cuenta de los temas que tú bien señalabas: presupuesto, organización del Estado, políticas públicas que afecten los territorios, y luego se supone que las asambleas regionales debieran tomar estos lineamientos generales que el Consejo Territorial ha puesto en discusión, evidentemente, a nivel nacional, y operacionalizarlo en cada uno de los territorios. Y por lo tanto, entonces, yo creo que todavía falta mucha arquitectura fina, falta mucho acabado de obra, como para poder finalmente señalar que estamos en presencia de un uni o de un bicameralismo. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con lo que han planteado algunos convencionales, que esto es un puzzle, que evidentemente faltan muchas, muchas piezas para finalmente colocar un nombre. Pero creo que lo importante es entender la lógica que está moviendo a ciertos convencionales: redefinir los límites del poder. Cuando constituimos un consejo territorial, estamos señalando que a nivel nacional va a existir un órgano que va a tener que deliberar expresamente los temas del territorio. Y cuando planteamos 16 asambleas regionales hasta el momento, una por cada de las regiones del país, señalamos que esas deliberaciones también van a tener su correlato en cada una de las regiones. Creo que eso es algo bastante inédito y evidentemente abre una gran ventana de preguntas, inquietudes y, para decirlo claramente, también algunos temores por parte de sectores más conservadores y probablemente, ¿no es cierto?, que tengan más dudas de este redimensionamiento de los límites de la política y del poder, sin lugar a dudas.
Bueno, es súper importante lo que dice José porque vincula mucho esta discusión con un sentido bien profundo que tiene la convención y yo diría el país en general, que es dar más poder a las regiones, todo el proceso de descentralización. En esa línea, más allá de esta discusión de unibicameralismo, ha sido muy importante el primer gesto que dio la convención hace algunas semanas cuando se pronunció con el Estado regional. Bueno, hubo harta polémica también cuando se discutió en torno a las atribuciones que tendrían las regiones, sus asambleas. Se cayó, por ejemplo, el tema de la posibilidad de emitir deuda, ¿no? Que para algunos
Así
era
es.
un tema bien, bien problemático porque podía generar allí ya mucha disparidad en cuanto al control del país. Pero en general, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se ha ido dando esa discusión? es, digamos, un esquema que tú crees es para Chile? Porque esa fue otra discusión también que se dio en su momento y que se continúa dando. Muchos decían Chile siempre ha sido un país unitario, no hay grandes diferencias culturales en ciertas zonas, cuidado con ser un, con tener ciertas aspiraciones con el federalismo. ¿Cómo has visto tú esa, ese debate en torno a lo regional?
Sí, yo creo que para algunos y algunas el fantasma del federalismo hay que comenzar a dejarlo de lado, porque claramente la convención, o por lo menos así leo yo el espíritu de la discusión, no va en esa línea. Es más bien recoger la tradición que ya tiene muchísimos años desde el punto de vista teórico del Estado regional, que reconoce la autonomía de los territorios, pero bajo un marco único y bajo el marco de acción estatal. Dicho lo anterior, el Estado que se está proponiendo en términos de sistema de administración y de organización de las instituciones políticas del país va a suponer que los territorios no solamente van a tener a una mayor capacidad de incidencia en sus propias políticas públicas regionales, sino que van a poder también poder determinar resoluciones, normativas, fiscalizaciones con mayores herramientas y con mayores atribuciones. Hay que recordar, Richard, un elemento importante. Hace un par de semanas atrás, cuando la Comisión de Descentralización, al igual que la Comisión de Sistema Político, en estos últimos días entregó su propuesta para que el plenario discutiera, fueron rechazadas importantes aspectos que inicialmente llamaban a la confusión. Se hablaba de las asambleas regionales, por ejemplo, si es que era legislativa o no. Bueno, finalmente el plenario rechazó y solicitó un segundo pronunciamiento de la comisión, y finalmente se vota el hecho de que las asambleas regionales son normativas, resolutivas y fiscalizadoras, pero no legislativas. Lo que quiero plantear entonces es que todavía hay un sedazo que tiene que pasar respecto de una segunda mirada que muchas veces la propia comisión puede, a solicitud del plenario, efectuar a las instituciones que está proponiendo. Y todavía queda un último filtro, Richard. Cuando todas estas discusiones de las distintas comisiones sean votadas en el plenario, se va a tener que constituir una comisión de armonización, que es la que va a tener que juntar las piezas del puzzle y finalmente observar si la Asamblea Regional con el Consejo Territorial logran dialogar, y si no logran dialogar, bueno, la Comisión de Armonización va a tener que proponer precisamente un diálogo de estas instituciones. Por lo tanto, desde un punto de vista súper práctico, estamos en un proceso muy vertiginoso, muy intenso, creo que con un nivel de discusión bastante grande, que muchas veces nos hace perder, digamos, la capacidad de seguimiento, porque es mucho dato, mucha noticia constantemente, pero que sin lugar a dudas se están definiendo ya las primeras, creo yo, columnas de lo que va a ser la futura institucionalidad del país, si es que el plebiscito de salida finalmente así lo establece en un par de meses más.
Bueno, es un trabajo arduo que muchas veces enfrenta a la convención con otros poderes establecidos. Ya decíamos la crítica que realizaba hace algunos días la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien llamaba a tener cuidado con refundar la República, y otros senadores a los que les leí bien enojados porque parece que se sentían amenazados con que el nuevo régimen les quite los 8 años que les dio la ciudadanía cuando los votó. Ha sido también un pronunciamiento de algunos cientistas políticos que eso podría ser problemático. ¿Qué te parece a ti aquello en cuanto a cómo deberían comenzar a regir los nuevos esquemas, los nuevos organismos? Porque algo de sentido tiene aquello de que si me eligen por 8 años, espero estar los 8 años.
Sí, lo más probable es que aquí vamos a asistir, si es que el plebiscito de salida termina por triunfar la opción de la prueba, vamos a asistir a muchos años, cuando digo muchos años no me refiero a 4 o 5, muchos años por delante con la habilitación de la Constitución. Hay que recordar que una vez que la Constitución se redacte tiene que tener artículos transitorios, y perfectamente pueden haber artículos transitorios que digan que el reemplazo del actual Senado de la República por un Consejo Territorial solamente se verifica hasta que el último periodo de los senadores y senadores elegidos finalmente culmine. Esto significaría entonces que probablemente el Consejo Territorial podría ver la luz recién, estoy pensando en términos matemáticos simples, ¿no?, el año 2029, ¿ya? Es decir, cuando el último senador elegido por 8 años en el mes de noviembre del 2020, finalmente, perdón, del 2021, termine su periodo precisamente, ¿no es cierto?, en esa fecha. Y así con las otras instituciones, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Significa que plebiscitemos el texto constitucional el último trimestre de este año, por ejemplo, y que a contar del marzo del 2023 tenemos una república totalmente nueva. Esto va a tomar tiempo. Además, hay que observar un elemento. El actual parlamento es el que va a tener que legislar todas las leyes orgánicas habilitantes de la respectiva constitución. Por lo tanto, es evidente que va a existir probablemente, ¿no?, de aquí en adelante, muchas más voces altisonantes, críticas, porque van a tener que ellos mismos y ellas mismas como legisladores tener que pronunciarse respecto de la habilitación de leyes que probablemente puede significar el propio término de la institución a la cual ellos fueron elegidos por los próximos años. Y una última reflexión respecto del poder, ¿no?, que para mí es muy importante en esta lectura que estamos haciendo a la convención. Cuando se redefinen los límites del poder, evidentemente hay actores nuevos que entran en escena y hay actores clásicos que salen de escena. Yo creo que estamos también asistiendo a eso, ¿no? No solamente instituciones, estamos hablando también de generaciones, estamos hablando de expresiones políticas y estamos hablando también de formas de actuación que probablemente estamos observando ya un retiro paulatino y un refresco precisamente de la política chilena en la expresión de lo que ha significado la Convención Constitucional y la deliberación que han efectuado en esta última semana.
Estamos en conversación con José Villacaba, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Y por último, José, me gustaría que toquemos un poco uno de los temas de estos días. También es primera tendencia a nivel nacional, al igual que ayer, Rojas Bade sugirió que volvería a la convención, pero ahora parece que reculó un poquito en esta jornada. Rojas Bade publicó un video en el que dice que se mantendrá en espera su decisión de retomar sus funciones. Dice que lo hace confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley que permitirá que el Distrito 13 esté representado con 4 escaños. Algunos dicen entonces condiciona su regreso o no el reemplazo de su escaño. Es bien curioso porque, a propósito de esto mismo que recién discutíamos de la pugna de poderes, es el Senado el que tiene que ir agilizar una decisión. Cuéntanos tu parecer respecto a esta polémica que ha reaparecido, la de Rojas Bade, que parece que nunca se zanjó del todo.
Bueno, que precisamente creo, Richard, que tú con la última frase lo enmarcas muy bien. Este es un tema que hace mucho rato que está puesto en la agenda legislativa, en la agenda de la clase política, y que por diversas razones no se había activado, ¿no? Parecía que durante el proceso de comisiones como que el número y el quórum de los 2/3 no era muy trascendente, pero comienza a ser trascendente ahora cuando ya las normas se votan en el plenario, y un voto más y un voto menos para todas las fuerzas políticas no es algo accesorio, es algo sustantivo. Respecto del convencional, cada uno y cada una tendrá su opinión respecto de lo que finalmente sucedió. Sin lugar a dudas, creo que le hace un flaco favor porque distrae la percepción de la opinión pública de lo que realmente es importante, que es el trabajo de la convención. Hemos estado observando en las últimas horas a distintos convencionales refiriéndose precisamente a la situación del convencional, que me parece que efectivamente, ¿no es cierto?, hay ahí un tema institucional que no se resolvió a tiempo, que tiene que resolverse rápidamente para volver, sobre todo con este problema comunicacional que aparentemente experimentó en algún instante la convención, centrarse otra vez en lo que realmente importa, que es el trabajo, que son las propuestas y que son los artículos. Creo que evidentemente el Parlamento y el futuro gobierno, al menos así lo ha expresado el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, va a colocar todo su esfuerzo para poder sacar adelante la ley que permita o la reforma que permita, ¿no es cierto?, darle alguna salida institucional a una situación que claramente ya lleva meses sin ser resuelta y que nuevamente ha cobrado protagonismo en las últimas horas a propósito del anuncio de retorno que finalmente entiendo por diversos medios de comunicación que no se concretó el día de hoy. Y tal como tú dices, ¿no?, queda el convencional a la espera de lo que finalmente resuelva otro poder del Estado como es el poder legislativo. Creo que aquí quizás lo más importante es no perder el foco en lo trascendente, que es la discusión y las propuestas como las que estábamos conversando al inicio de esta entrevista, que es donde realmente se está jugando el partido grande en estas definiciones para los que nos gusta el fútbol, ¿no? Nada de cuarto ni octavo de final, ya prácticamente, ¿no es cierto?, entrando a semi y esperando ya las definiciones que va a ser parte del texto constitucional que iremos conociendo semana a semana en los próximos días, claramente.
Muy bien, José Viacava, un placer conversar contigo, tener tu mirada respecto a este momento tan importante que vive el país a nivel político, académico, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. José, un fuerte abrazo, que estés muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Richard, y un gran saludo a todos y a todas quienes nos escuchan durante esta tarde. Hasta luego.
Abrazo, chau.
Chau, chau.
Te dije que estaría acá. Intenté decir la verdad. Que las revisiones nunca me gustaron tanto como a ti. En la orilla de tu cama, esperándote en soledad, tocando guitarra, que salgas del baño, te termines de arreglar. Yes.